A usted, Romy, usted siempre viaja, le gusta el lugar. Usted sí. También, Sergio.
Siempre.
Bueno, ya, por ahora lo hacemos a través de la línea
telefónica. Ya vamos ahí, Nelly.
Tal cual. Vamos a dialogar con Claudia González, concejala a mandato cumplido del Frente de Todos, porque bueno, allí precisamente en Aluminé se está trabajando, se busca dar apoyo a la Orquesta Infantil y Juvenil de Aluminé. Claudia, muy buenos días. Romina, Sergio y Nélida, te saludamos.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, Claudia, gracias por atendernos en esta mañana.
No, gracias a ustedes por llamar y ahí escuchaba que comentabas que les gusta Aluminé y bueno, ahora parece que a partir de las nuevas disposiciones estamos en la misma microrregión, así que van a poder venir a visitarnos.
Bueno, fantástico, fantástico. Hay ganas de darse una vueltita y todo eso, ¿no? Siempre respetando los protocolos de cada lugar, ¿no? Claudia, te llamábamos hoy precisamente porque, bueno, a través de una declaración de interés legislativo se promueve acompañar el funcionamiento de la Orquesta Infantil y Juvenil de allí de Aluminé. Contanos un poquito.
Bueno, les cuento. La Orquesta Infantil y Juvenil de Aluminé es una orquesta que tiene historia. Empezó acá ya por el año 2014 a través de un convenio que en ese momento se firmó con un programa nacional que estaba vigente y muy fuerte desde el Ministerio de Cultura y de Educación de la Nación. Y a partir de ahí llegaron todos los instrumentos y se empezó a armar, a ensamblar esta orquesta con un grupo de docentes y docentes de distintas formaciones instrumentales y con el director que es René Picciolari. El convenio este que se firmó en ese momento comprometía al municipio hacerse cargo de los pagos de los salarios de los docentes, las docentes, y de esa manera, bueno, con el apoyo de la comunidad, de los padres, de las madres, de la familia, con bonos contribución, la verdad es que se ha podido avanzar muchísimo con la orquesta, la verdad es que la cantidad, no sé cuántos son, pero son muchísimos, cada vez que suben al escenario es impresionante escucharlos y escucharlas. Han viajado por distintos lugares del país y también de otros países limítrofes, como Chile. Y bueno, de pronto con este problema de la pandemia, el municipio resuelve dejar de pagar los salarios. Uh-huh. Entonces, la verdad es que si bien profesores y las profesoras siguen adelante con esto.
Lo están haciendo ad honorem ahora.
Lo están haciendo ad honorem por ahora, sí, desde el mes de abril. O sea que digamos que de este convenio había una pata que aflojó, que es el municipio y que es muy importante para poder seguir sosteniendo este trabajo. Y que
vuelvo hacia atrás, Claudia, había un convenio que el municipio tenía que apoyar económicamente la banda.
Sí, hay un convenio firmado, ya te digo. Bien. Ese convenio no se ha dado de baja, ese convenio evidentemente sigue vigente, eso por lo menos es lo que manifiestan la familia, los padres, las madres, los docentes y las docentes de la orquesta, y bueno, pero no han podido cobrar su salario. Entonces, bueno, nosotros y nosotras desde acá, desde el espacio político, venimos acompañando esto, hicimos desde el Consejo Deliberante, tenemos representatividad con una concejala y un concejal frente a todos que han rechazado esta resolución del intendente de no pagar los salarios por el tema de la pandemia, porque estos siguen trabajando en forma virtual, se siguen capacitando, hubo una capacitación hace poco desde el gobierno nacional que volvió a retomar este programa con mucha fuerza, que había sido abandonado durante 4 años prácticamente desde el gobierno nacional, y hizo una capacitación virtual para todos los docentes y las docentes de las orquestas del país y participaron de acá, tanto el director de la orquesta como el resto de los docentes y las docentes. Así que ellos siguen trabajando de forma virtual, siguen subiendo videos que están haciendo cada uno en su casa, y siempre planificando, ¿no? Así que el Consejo Deliberante de acá lo rechazó, esta resolución no la acompañó porque estaba referéndum del Consejo Deliberante. Los otros cinco concejales del Movimiento Popular Neuquino sí la ratificaron. Así que, bueno, pensamos que sería una buena propuesta, ya que está declarada de interés municipal, porque está desde el año 2016, cuando yo estaba en el Consejo, se aprobó una declaración de interés municipal. Nos parecía oportuno que la legislatura tomara conocimiento de esto y también acompañara con un proyecto de declaración. Lo hablé con la diputada que un poco nos representa en esta zona centro-oeste, que es Soledad Martínez, la doctora Soledad Martínez. Ya se lo puso al hombro, armó el proyecto de declaración en forma conjunta, lo armamos y se hizo firmar por el resto de diputados y diputadas del Frente de Todos y ya está presentado en la legislatura para que el resto de los legisladores y las legisladoras de la provincia de Neuquén puedan ver la necesidad de acompañar con esta declaración para que la orquesta pueda recuperar su funcionamiento al 100% con el reconocimiento económico que los docentes y las docentes se merecen.
Bueno, ojalá que así sea. Bueno, allí los fundamentos de la declaración, bueno, todo lo que nos acababas de comentar. Y bueno, allí estuvieron Sergio Fernández, Gonzalo Bertoldi, Ayelen Gutiérrez,
Mariano Mancilla,
Darío Peralta, Lorena Parrilli.
Sí, todo el equipo de diputados y diputadas del Frente de Todos que hay en la legislatura.
Bueno, ojalá puedan volver a tener este apoyo económico, porque bueno, las edades van de los 7 a los 18 años allí.
Sí, exactamente, es infantil y juvenil. Y bien, todos los docentes, salvo una que no había acá en la localidad, que creo que viene de San Martín o Junín, que viajaba, son todos y todas docentes de acá de Aluminé, los que llevan adelante, ya te digo, con mucho apoyo de las familias, también incluso el gobierno provincial en una oportunidad consiguió el transporte para que pudieran hacer un viaje, no me acuerdo si fue para Corrientes, no me acuerdo, pero fue en algún lugar. Pero han viajado, ya te digo, muchos lugares e incluso han ido hasta un encuentro que hubo en Cunco, en Chile. Y acá en cada evento están presentes, o sea, cada vez que el municipio organiza algo, la orquesta está presente y la verdad es que convoca muchísimo a toda la comunidad porque al ser tantos y tantas las que lo integran y acá las familias siempre son numerosas, que con que vayamos todos y todas los vecinos de acá, la verdad que ya convoca muchísimo. Así que esperamos que la legislatura pueda ver la necesidad de que esto se impulse. Hay más orquestas infantiles y juveniles en la provincia que se están apoyando, así que yo creo que esto va a salir favorecido.
Bien. Claudia, te cambio de tema. En algún momento habíamos hablado en forma particular que estabas muy preocupada con lo que ocurre también con el Banco Provincial en Neuquén, allí en Aluminé.
Sí, un poco hablábamos de la importancia de la función social que tiene que tener un banco que es de la provincia, un banco que como en todos los carteles pone el Banco Provincial de Neuquén, uh-huh, es nuestro banco. Uh-huh. Y bueno, ahora hemos tenido un inconveniente con el tema de una política pública que es tan importante, porque ya ahora, a partir del lunes, se empezó con el tercer pago del ingreso familiar de emergencia, que en un primer momento, cuando acá con mucha dificultad se lograron hacer las inscripciones de las personas para el primer pago, mucha gente, sobre todo la gente del área rural, que no está bancarizada, cobró su primer pago en el Correo Argentino, que acá tenemos sucursal. En el segundo pago, ANSES resuelve bancarizar a todas las personas para que cobren a través de una cuenta bancaria, por distintas razones, ¿no? Y porque los correos no están preparados para manejar grandes sumas de dinero, bueno, hay distintos fundamentos por los cuales se resuelve la bancarización. Pero acá, el Banco Provincial Neuquén no estuvo a la altura de la circunstancia, no se sentó con la gente del Gobierno Nacional para poder aceitar los mecanismos para que las personas que no estaban bancarizadas pudieran abrir sus cuentas, tener su CBU y su tarjeta de débito para poder cobrarlo por el cajero automático como es en otros lugares. Entonces quedó mucha gente sin bancarizar. Y ANSES lo que hace, ante esta falta de resolución a nivel territorial, los bancariza en la sucursal del Banco Nación más cercana, que es Zapala. Y entonces queda un montón de beneficiarios y beneficiarias que ya tienen la fecha, ya pasó la fecha de acreditación y que no han podido hacerse de esos 10.000 pesos porque no se puede viajar a Zapala.
Perfecto.
No tiene vehículo. Quedar a caballo, la verdad que es muy dificultoso.
Sí, van a ser varios días más con el clima.
Vos conocés la realidad rural. Vos más que nadie podés describirla con imágenes y con palabras.
Claudita, te dejo un minuto en línea porque tenemos las noticias con Buenos Aires.
Perfecto.
Sí, hola Claudia, perdón, te decía,
nos
encontró.
Sí, sí.
Nos encontró la síntesis. Bueno, porque precisamente de esto que estábamos hablando, la gente ha tenido muchísimos inconvenientes y ha ido al banco y por ahí inclusive no recibe ninguna respuesta, ¿no?
Sí, por eso te digo, yo celebro, todos y todas celebramos la política nacional. Que incluso el mismo gobierno nacional se sorprendió porque pensaba con un ingreso familiar de emergencia para 3.5 millones de personas y salieron necesitándolo 9 millones de personas. Esto demostró que el problema no es solamente la pandemia, sino que el problema es la pandemia anterior que tuvimos durante 4 años y que hizo que muchas familias estén por debajo de la línea de pobreza, sin ingresos estables. Y esto acá está pasando y sobre todo en el área rural. Nosotros y nosotras estamos acompañando porque acá también hay muchos problemas de conectividad, la gente no puede ingresar para inscribirse. Acá no hay ningún, por ejemplo, ciber público que la gente pueda ir y pueda hacer su trámite vía virtual. Entonces estamos acompañando de distintos espacios de las organizaciones porque tampoco el municipio ha tomado la posta y ha dicho, desde el área del municipio vamos a poner a personal para acompañar a los vecinos y vecinas a inscribirse. Entonces, nosotros, por ejemplo, y nosotras desde la biblioteca, que tenemos el servicio de información ciudadana con conectividad, lo estamos haciendo, pero con la biblioteca mucho tiempo cerrada, así que lo hacíamos desde las casas. Y así distintas instituciones u organizaciones de la sociedad civil han acompañado a los vecinos y a las vecinas para que puedan acceder a inscribirse. Pero ya te digo, mucha gente ha cobrado, que no estaba bancarizada, solamente su primer IFE. O sea que en estos 4 meses y medio solamente han percibido 10.000 pesos. El segundo, muchos y muchas todavía no lo cobran, y ahora ya empezó el cronograma del tercero. Así que nosotras desde la biblioteca seguimos acompañando e incluso yo hablé personalmente con el Banco Nación para ver cómo iban a hacer para hacerle llegar a la gente las tarjetas de débito de alguna manera.
Perfecto.
Para que puedan ir acá al cajero automático y puedan cobrar por ahí.
Bien.
Y también avisarle de ANSES, de la UDAI, de ahí de la regional de Neuquén.
Perfecto.
Así que nos dijeron que están trabajando en eso, que están viendo cómo solucionar el problema. Y mientras tanto, mucha gente también que nosotros no sabíamos sigue cobrando en el correo. Recién acaba de venir un vecino del campo, del puesto, a caballo, y él sigue cobrando en el correo, ¿eh? No lo han bancarizado, así fue y pudo cobrar.
Bien.
Pero así vamos solucionando los problemas en la cordillera.
Sí, terrible. Claudia, agradecerte este contacto con Radio Nacional, hasta siempre.
Gracias a ustedes por permitir comunicarnos.
Hasta pronto. Gracias. Bien, Claudia González, concejala mandato cumplido del Frente de Todos de allí, desde Aluminé.